Ingeniero Héctor González, ¿verdad? Sí.
Buenos días a todos. Es un gusto estar acá participando en esta mesa. Que más está decir de que es un ámbito relevante para, bueno, como he estado al principio, para lo que han estado haciendo, ¿no? O sea, un poco planteando los problemas existentes, el grado de relevancia de los problemas y aportando para encontrar caminos de solución. El punto, digamos, por el cual fuimos invitados era explicar e informar sobre el estado actual de lo que nosotros llamamos una campaña de uso y manejo responsable y sostenible del suelo. Esta área de trabajo la hemos venido trabajando en forma prioritaria a nivel del Ministerio y concretamente la organización de la campaña la hemos llevado adelante en forma articulada entre la Unidad de Desarrollo Rural y la Unidad de Recursos Naturales Renovables. Cada uno en las áreas de su competencia, pero con una fuerte articulación y complementación del trabajo. Yendo al tema, primero dos conceptos que para nosotros son claves porque tienen que ver un poco de cómo vamos a orientar la campaña. Un concepto tiene que ver con cómo se considera el suelo. ¿El suelo es un recurso natural renovable o es no renovable? Es un primer concepto importante, ¿verdad? La unidad ejecutora nuestra se llama recursos naturales renovables. Sin embargo, desde el punto de vista del uso agropecuario, yo creo que todos debemos considerar al suelo como un recurso natural no renovable. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea renovable o no renovable tiene un límite difuso. Uno podría decir que desde el punto de vista científico o académico es renovable. ¿Por qué? Porque la tasa de destrucción natural es equivalente a la tasa de formación del suelo. Todos ustedes saben, mucho más que yo, que el suelo se forma en forma muy lenta, ¿no verdad? Se construye en forma muy lenta. Eso es lo académico. Ahora, desde el punto de vista del uso del suelo, digo, en general, e inclusive aplicando el paquete de medidas conservacionistas de que se dispone, la tasa de destrucción siempre es mayor que la tasa de formación, ¿no verdad? Se puede mitigar y reducir muchísimo de acuerdo a las prácticas de manejo y a la secuencia de cultivos. Pero tenemos que tener ese concepto, ¿verdad? Puede haber un conjunto de medidas que se acerca bastante al hecho de que es renovable. Y puede haber un conjunto de medidas que entran en la categoría de no renovable. En general, la mayoría de las situaciones de la producción entran en la categoría de que es no renovable. Ese es un primer concepto. El segundo concepto que manejamos es que el suelo es un bien social, ¿no verdad? O sea, si nosotros apostamos a, como país, a una soberanía alimentaria, a un desarrollo socioeconómico para nuestra generación y para generaciones futuras, tenemos que considerar conceptualmente al suelo como un bien social. Un bien social que está en usufructo a los propietarios del suelo. Pero en definitiva un bien social y por lo tanto el interés general del país, el interés general del pueblo uruguayo, subordina al interés particular. Ese es un segundo concepto que hemos manejado y que es fundamental en la forma en cómo he definido esta campaña. Por lo tanto, La campaña tiene varios componentes, tiene un componente que están armónicamente articulados, tiene un componente de difusión y capacitación en el sentido amplio de la palabra, y tiene un componente de control y fiscalización. O sea, es un programa armado con esos distintos componentes, y además desde el punto de vista del gobierno, es un programa permanente. O sea, no es un problema solo para resolver problemáticas coyunturales, sino lo estamos planteando como un programa permanente, porque reconocemos que es cierto, y por eso tenemos que aprovechar la coyuntura, de que hoy Uruguay está viviendo un periodo especial por la expansión de la agricultura, ¿no verdad? Dentro de esa expansión de la agricultura, porque existen cultivos que son especialmente predisponentes a la erosión, digo, un ejemplo clásico por la superficie que hoy abarca, por la importancia que tiene, es la soja, pero si fuera el girasol sería más o menos parecido. El tema que hoy, obviamente, la soja dentro del cultivo de verano tiene una proporción muy importante y es un cultivo especialmente desencadenante o predisponente de la erosión. Pero nosotros estamos pensando de que en realidad en Uruguay, y en eso nos tenemos que hacer una autocrítica todos, no es que la erosión se instale ahora, lo que pasa ahora es que la erosión se ha acelerado. Pero la erosión en Uruguay es histórica. Ha tenido periodos o zonas de mayor erosión y otras de menor erosión, pero es un problema histórico que nos compete a los uruguayos. Nosotros entendemos que eso tenemos que ser compartido, ese concepto tiene que estar compartido por todos, porque no podemos caer en la simplificación de que la culpa de la erosión es la soja y son los argentinos. Eso sería simplificar el problema. Lo ha agravado, lo ha expandido, pero tenemos problemas nuestros que tenemos que resolver. Hay un mapa que tiene la Dirección de Suelos de Erosión, que ese mapa incluso está elaborado desde antes, más o menos la última actualización es por el año 2000, o sea, de antes de que ocurriera esta expansión de la soja, donde demuestra que un 30% de la superficie del país tiene algún grado de erosión, ¿no verdad? Desde erosión leve a erosión severa, un 30% de la superficie total del país. Y de esa superficie total, un 87% se corresponde con la zona de agricultura de secano y con el sur del país, que es la zona actualmente hortifrutícola, digamos, ¿no verdad? El 87% está ubicado en el litoral oeste y en el sur del país. Y si ustedes ven las manchas rojas, que son la de erosión moderado a severo, se van a dar cuenta que hay una gran mancha roja que es el sur del país, lo pongo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí se hizo primero la agricultura extensiva, ¿no verdad? Después que la agricultura extensiva se trasladó al litoral, empezó la hortifruticultura. Y en una zona específica, todos recordarán la remolacha azucarera. Bueno, la remolacha azucarera es tan o más erosiva que la soja. Digo, si se hace mal. Obviamente que no estamos diciendo que el cultivo es el malo de la película. Estamos diciendo que son cultivos potencialmente erosivos si las prácticas de manejo que se aplican y la secuencia de cultivos no lo evitan. Entonces, en ese sentido, la remolacha azucarera, porque se hizo mal, o sea, no se aplicaban prácticas de manejo conservacionista, no se hacían secuencias de cultivos, derivó que en pocos años, porque fueron pocos años, habrán sido a lo más 20 años, erosionó gravemente toda esa zona, a tal punto que hay zonas capaz que ustedes alguno ha recorrido por ahí, que es el, lo que se llama la zona del noreste de Canelones, o sea, Tala, Miga, o sea, la zona más importante de Remolacha Azucarera, que es una zona prácticamente desertificada, o sea, una zona con grandes cárcavas que no crecen ni los pastos. Y eso no fue la soja, ni fueron los argentinos. Entonces, ese es un tema crítico para nosotros. Por lo tanto, en este programa que estamos llevando adelante, que es de carácter permanente, lo enfocamos desde ese punto de vista. Yendo más a la concreta, en el marco legal vigente, nuestra intención fue hacer aquellos ajustes y modificaciones que nos parecen sustantivos a los efectos de llevar adelante este programa. No quisimos hacer una modificación de fondo, porque nos parecía que eso era enlentecer todo el proceso y teníamos que responder un poco a esta coyuntura, y por lo tanto lo encaramos de esta manera. En sustancia, lo que nosotros estamos modificando del marco normativo actual son algunos artículos que directamente están relacionados a esta intención de mejorar el uso y manejo de los suelos. Un tema concretito de eso es que en función de las propuestas, aportes que nos han llegado, como decía el ministro, entendíamos de que en realidad, digo, más allá de las formas de tenencia que puede existir, en definitiva, el que es responsable del uso y manejo del suelo es el propietario. Entonces nosotros introdujimos una cláusula que aclara un artículo de la ley del año 81, donde expresamente dice que en el uso y manejo responsable del suelo el propietario es solidariamente responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que el propietario en última instancia es el responsable. O sea, si hay un arrendatario, ¿no es verdad?, y el arrendatario hace las cosas mal, en realidad no es un problema solo del arrendatario, es un problema también del propietario. Tal vez eso lo desarrolle mejor después Frugón. Otro aspecto que introdujimos es desde el punto de vista de la fiscalización. Y ahí entendimos de que la ley del 81 obviamente es una ley vieja, y por lo tanto nos parecía que cuando realmente se contactan prácticas inadecuadas, la multa, obviamente escalonada según la gravedad, tenía que llegar a un tope que en la ley vieja era insignificante. Por lo tanto, por la vía de un decreto, por la vía de la ley, vamos a subir el tope. El tope va a ser de 10.000 unidades reajustables en los casos más graves, y el rango va a estar ubicado entre las 10 y 10.000 unidades reajustables. Ese es otro cambio importante. A su vez también, a efectos de establecer estas modificaciones, tuvimos en cuenta una ley que nos parece que no todos los propietarios lo utilizan en forma adecuada, que es la ley 16.223 del año 91, que se refiere a los contratos rurales. En esa ley específicamente hay un artículo 6 que establece que cuando se hacen contratos de arrendamiento, si el arrendatario no cumple adecuadamente, de acuerdo a las pautas que establece el Ministerio, no cumple adecuadamente con un manejo conservacionista del suelo, eso está sujeto a rescisión del contrato. A nosotros nos parece que esto está muy unido a lo que les decía en primer lugar, en cuanto a que en todo contrato de arrendamiento tiene que establecerse claramente de que el propietario exige un uso conservacionista y responsable del suelo, y que si no se hace, el propietario puede plantear la rescisión del contrato. En cuanto a cómo nosotros vamos a llevar adelante el control y la fiscalización, hemos establecido en un decreto, a efectos de que quede más claramente dicho, que en el decreto vigente, que es del año 2004, o sea, el decreto que reglamenta la ley de suelos, que es del año 2004, hemos establecido en forma más clara y precisa cuáles son las prácticas inadecuadas que nosotros estamos, en definitiva, si no se cumplen, son pasibles de sanción. O sea que hay un listado de prácticas inadecuadas que son pasibles de sanción. Y están categorizadas en, por un lado, prácticas inadecuadas en el caso de que se haga siembra directa, porque, bueno, muchos de ustedes también sabrán que la siembra directa no es una solución mágica al problema y que podríamos decir que hay siembra directa bien hecha y siembra directa mal hecha. Y la siembra directa mal hecha es erosiva, ¿no verdad? Y que a su vez la siembra directa, para que cumpla con su función, tiene que integrarse a un paquete de medidas conservacionistas. O sea, la siembra directa por sí sola no es suficiente. Entonces, van a ver en el decreto que se establece determinadas prácticas inadecuadas para siembra directa, y después va a haber otras prácticas inadecuadas que se refieren al laboreo del suelo y a otra serie de medidas que están relacionadas al laboreo. Eso es lo que en definitiva nosotros vamos a tener en cuenta cuando hagamos el control y la fiscalización del suelo. Y eso va a regir desde este año. O sea, nosotros vamos a empezar por octubre. Estamos organizando la campaña y por octubre vamos a empezar la tarea de control y fiscalización. Para terminar, otra medida que está prevista, pero que va a empezar a implementarse el año que viene, se refiere a la exigencia de un plan de uso y manejo de suelo. O sea, esto va a ser complementario a lo de las prácticas de manejo y lo estamos un poco pensando, lo vamos a enunciar en un plazo que incluso el propio decreto lo dice, de 180 días a partir de la firma del decreto, y se va a basar, por un lado, en un manual que vamos a editar y, por otro lado, en la exigencia de que en forma muy simple se plantee un plan de uso y manejo de suelo. Eso lo vamos a anunciar a su debido tiempo. Está muy conceptualmente relacionado a la disponibilidad de conocimiento que hoy por hoy tiene Uruguay, donde podemos hablar que para cada tipo de suelo, y dependiendo de las prácticas de manejo y de la secuencia de cultivos, podemos poner un límite en el cual, digamos que por encima de ese límite, la erosión es no tolerable y por abajo de ese límite es tolerable. Entonces, conceptualmente, el plan de uso y manejo va a tener eso. El plan de uso y manejo es decir, bueno, yo voy a plantar tal cultivo con tales prácticas de manejo y tal secuencia y ser rígido, porque eso es imposible, porque las condiciones climáticas, económicas, hacen que haya obviamente cambios respecto a eso. Lo que estamos diciendo es que, bueno, sea el plan presentado o sean modificaciones del plan, tiene que estar por debajo de lo que se admite como no tolerable. O sea que la erosión tiene que ser tolerable, y por suerte el Uruguay hoy por hoy tiene un modelo ajustado y validado a nuestras condiciones, que en forma muy rápida se puede decir si esas prácticas de manejo y si esa secuencia de cultivo es tolerable o no tolerable.